Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para ofertaros esta hora dedicada al mundo del cómic. Esta hora que discurre desde hace ya 21 años, entre las 5 y las 6 de la tarde, todos los sábados. Ni uno hemos faltado, todos los sábados aquí en el 107.5 del FM, en Radio Enlace de Hortaleza, para la zona norte de Madrid, si nos escuchas de manera analógica. Pero de manera digital también se nos puede escuchar a través de www.radioenlace.org en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, y tendréis esta hora dedicada al mundo del cómic. Noticias, comentarios, reseñas, en fin, prácticamente todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del cómic. Aquí lo tenéis, acompañado todo ello, por supuesto, de la mejor música posible. Y cuando decimos la mejor música posible, ya veréis que lo decimos completamente de verdad y que jamás os engañaríamos en una cosa como esta. Enseguida estamos con todos vosotros, con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis, pero recordamos de momento que el programa de hoy está siendo grabado. Hoy es un programa grabado, así que es un programa algo especial, pero que luego comentaremos en qué consiste la especificidad de este programa, pues eso, un poquito especial. Lo dicho, estamos ya con vosotros en nada, ya estamos prácticamente, digamos, a nivel cósmico y geológico, el tiempo que vamos a tardar es insignificante, pero lo dicho, que ya no vayáis porque es que ya empieza. Aquí están los Trolls con su Would I Get Like You, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual damos comienzo al programa de hoy y con la cual damos comienzo al sumario del programa de hoy. Yo os comenté la semana pasada que según salí del programa me fui a ver la película de Civil War, y bueno, pues la primera parte del programa va a ser un comentario más o menos exhaustivo, tampoco os imaginéis mucho, de lo que me ha parecido la película. Os adelanto que me ha gustado, pero un montón. Y ya que la película va de tollinas entre superhéroes, de hostiejas entre superhéroes, he hecho un monográfico sobre, bueno, pues sobre otras hostiejas entre superhéroes, entre grupos de superhéroes, y he hecho una selección. Hay seguramente muchísimas más, pero bueno, he hecho una pequeña selección, un pequeño monográfico sobre otras enfrentamientos superheroicos anteriores. Y si nos queda el tiempo corto, pues tenemos unas cuantas noticias pequeñitas y escogidas, y esto junto con las canciones que pongamos, yo creo que más o menos se nos ventila el programa de hoy pintiparadamente. Así que ya os ponemos una nueva sintonía para monográficos. Hemos buscado una nueva sintonía especial y específica para esta nueva, bueno, sección. Ya existía, pero no tenía su correspondiente sintonía, la sección de monográficos, así que la ponemos, la enchufamos. Si queréis os comento un poco por encima por qué razón el programa hoy está siendo grabado, y ya está, ahí no hay problema. Y pim pam, pasa la tarde tan rica, tan tranquilamente. Y justo se me ha acabado la canción, como suele pasar siempre. No pasa nada. Sintonía para monográficos, Bring It Back Again de los Stray Cats. ¿Por qué? Porque volvemos a traer temas pasados, temas comentados, temas leídos, temas importantes, los volvemos a traer con nosotros. Bring It Back Again de los Stray Cats. Bueno, técnicamente me he acelerado, me ha podido el ímpetu, el ansia, me ha podido para poner la sintonía, porque antes de empezar con el monográfico deberíamos haber empezado como corresponde con la crítica y con el comentario de Civil War. Pero bueno, os decía que tampoco pasa nada, hoy es un programa un poquito especial que estamos grabando pues a mitad de semana. Tengo hoy una boda, hoy sábado, yo mientras estáis vosotros aquí escuchando el programa, yo estoy de boda, así que bueno, pues evidentemente no puedo estar aquí en directo, pero aquí hemos dejado el programa como si no hubiera tal cosa. Os decíamos, y por eso, como lo estoy grabando a mitad de semana, no tengo constancia y noticia de novedades editoriales, ha habido todavía pocas noticias. El caso es que no tenía unos contenidos, digamos, realmente perfilados para hacer el programa, y por eso dije, bueno, pues mira, pues ya está, no pasa nada, comento Civil War, pim pam pim pam, luego después hago un monográfico de otras peleas anteriores de superhéroes, y tan ricamente. Y así que nos metemos con Civil War, la película, ya digo, la vi la semana pasada. Voy a tratar de hacer los mínimos spoilers posibles, porque esta vez, fíjate, el tráiler estaba bastante bien hecho. El tráiler contaba un poquito de la película, pero hay bastantes sorpresas que el tráiler no te las cuentan. Así que yo voy a tratar por todos los medios de hacer el más mínimo spoiler. Insisto, es complicado hablar, si digo que me ha gustado mucho una cosa, pues a lo mejor algo sale. Voy a tratar, insisto, no obstante, de hacer los menos spoilers posibles. Es muy complicado, pero bueno, yo voy a intentarlo. Y voy a, digamos, a quedarme con el tráiler. Voy a suponer que has visto el tráiler. Entonces ya, partiendo de eso, si ni siquiera has visto el tráiler, pues entonces a lo mejor no te conviene escuchar mi crítica. Pero suponiendo que has visto el tráiler y que sabes de qué va la película, que sabes qué actores salen y estas cosas, pues, suponiendo que vives en la Tierra, que tienes internet, luz eléctrica y estas cosas, pues suponiendo eso, insisto, teniendo en cuenta estos mínimos, esta base, este punto de partida, esta línea base, voy a tratar de hacer pocos spoilers. Lo dicho, esta película, más o menos, se entiende como Capitán América 3, la tercera de Capitán América, continuación de Winter Soldier, pero sin embargo esta película hace referencia a muchas cosas de otras películas Marvel. De hecho, esta película sin los Vengadores 2 prácticamente no se entiende. Hay cosas que no se entienden, personajes que no entienden, pues digamos reacciones de los protagonistas que no entiendes, así que es bastante necesario haber visto las películas anteriores de Marvel. Pero yo creo, insisto, más que Capitán América Winter Soldier, que la vi, me gustó, pero sinceramente me acuerdo de muy poquito, o me acordaba de muy poquito cuando fui al cine a ver Civil War, yo creo que va a ser más importante haber visto Vengadores 2. Bien, con lo cual, también hay gente que dice que esta película prácticamente podría haberse llamado unos Vengadores 2.5, Vengadores 2.5, o Vengadores previo a la Guerra del Infinito, que eso va a ser ya, bueno, el desfase absoluto. Pros y contras de la película. Cosas que me han gustado y cosas que me han gustado un poco menos. Así, en general, te digo que me ha gustado un montón la película. Me lo he pasado bomba en el cine. Yo creo que ha sido, a mi juicio, una de las películas Marvel más logradas y más conseguidas por un montón de cosas que voy a ir enumerando a continuación. Pero que así, a priori, si decías, es que a mí Civil War, a mí es que no me llama mucho. Oye, evidentemente estás en tu más absoluto e inalienable derecho, pero que a mí me causó muy buena sensación esta película. Fui a verla sin muchas ganas, también lo comento y también lo digo. Pasaba por delante de los multicines y vi que no había nadie en la cola y dije, anda, mira, pues me voy a comprar una entrada para esta tarde. Total, no tengo nada que hacer, para estar dándole patas a un bote y estas cosas, pues ya está, pues me compro una entrada. Y así lo hice y fui centradito, perfecto, y oye, mira, eché la tarde. Y luego, digamos que me alegré bastante de haber echado así la tarde porque me causó muy buena impresión. Lo primero, lo que más me ha gustado de la película. Tiene varias cosas, pero voy a seleccionar de momento los pros. Lo bueno, lo primero. Y luego, pues lo que me ha gustado un poco menos. Lo que más me ha gustado. Y es que de verdad, ahora sí, han llevado a la pantalla un cómic Marvel. Y explico las cosas que lo han llevado. ¿Te imaginas? Recuerda, bueno, sobre todo la gente más talludita, la gente más de mi generación, las nuevas generaciones a lo mejor un poco menos, pero los más talluditos recordarán la sensación magistral, asombrosa, incomparable. Hombre, si vean, iba a comparo con otra cosa, pero vamos a dejarlo. De ir siendo un crío, un ñajo, tranquilamente por la calle, a un kiosco, ver un montón de cómics. Evidentemente, un niño no se puede comprar todo, pues te compras uno. Te compras un cómic, ves un montón de personajes, trajes de colores. Te hablan de cosas pasadas que tú no sabes quiénes son. Salen nombres y situaciones. Ves personajes, digamos, definidos por sus características más repetidas. El caso es que, lejos de decir, vaya mierda, no me entero de nada, lo que hace es que te dan ganas de leer más. Te dan ganas de saber más de estos personajes. Te dan ganas de saber cómo han llegado a esta situación. Saber más del pasado de los personajes, de cómo han llegado ahí. Te dan ganas de meterte en el universo. Y esto lo han conseguido perfectamente. Es, por fin, un universo compartido. por fin los personajes ya les ves en este punto sacado del espacio-tiempo, pero han tenido historia, les han pasado cosas, han llegado hasta allí porque han sido de una forma y eso les ha dado lugar a tomar unas decisiones y eso les ha dado unas consecuencias. Han llegado a un punto como, digamos, como parte de un recorrido. Y además es un universo compartido. No solo todo lo que ha pasado ahora tiene repercusiones. Continuidad. La palabra clave es que es una de las primeras, ya se veía, pero que de verdad la continuidad es un valor añadido a la película. Hay gente que dice que esto puede ser un lastre, que si vas a ver solo esta película no te enteras de nada. Y bueno, pues, tal vez puede ser, pero es que eso es un cómic de superhéroes. Eso debería ser un cómic de superhéroe. Un punto de partida, tú coges, imagínate que eres un alienígena que estás estudiando la historia de la Tierra con unos ordenadores completamente sofisticados y puedes sacar partes de este hilo del principio de los tiempos hasta el final, vas sacando cosas, ves esto. ¿Te gusta? Pues muy bien, ahora vete para atrás y espérate para ver lo que va a pasar después. Esta sensación absoluta de continuidad, para mí me parece que es un logro tremendo en la película. No solamente la continuidad de todas las películas anteriores, que tienen su importancia, se hace referencia a todo lo que les ha pasado, sino que además es un universo compartido. Ahora ya sí te da la sensación que esto es un universo. Están todos en el mismo sitio, todos en el mismo universo, todos los personajes. Los Vengadores todavía tenía, no falle, pero todavía faltaba rodaje, y todavía Los Vengadores era, pues sí, Nick Fury coge a cuatro señores y ya está, y a pegarse con los alienígenas. En la peli me encanta, la de Whedon. Pero que todavía no daba esa sensación de universo compartido. Todavía no era casi un punto de partida para un universo. Ahora ya sí, ahora ya es un universo compartido. Ahora ya es la sensación que tenías de niño cuando cogías un TVO de los Vengadores o de la Patrulla X o un team up de Spider-Man, que veías personajes que no conocías y decías, ¡ay, qué guay! ¡Cómo mola! Y te ponía un asterisquito. Ver tal número. Por cierto, costumbre que se ha perdido y que estaba muy bien. El caso es que, por fin, han conseguido llevar a la pantalla un TVO de superhéroes, un TVO Marvel, perfectamente. Esto está conseguidísimo. Lo segundo, personajes. Marvel, DC también, claro, por supuesto, pero que Marvel ha apostado por los personajes. La grandeza de Marvel son los personajes, su trayectoria, sus consecuencias, su modo de ser. Por eso muchas veces los lectores más carcas, entre los que me incluyo, aborrecemos determinados nuevos cómics, porque es que estos no son los personajes. Que sí, que el guionista nuevo, el guionista Hot, es muy guay, es muy macarra, escribe cosas muy ingeniosas, pero los diálogos son intercambiables, las personalidades son intercambiables. No pueden ser todos los miembros de un grupo macarras. No pueden ser, hay macarras y hay no macarras. Pongo el ejemplo de los nuevos mutantes de Claremont. Cada uno de los mutantes, de los nuevos mutantes, era completamente diferente. Si hoy día alguien decía los nuevos mutantes, serían todos macarras y chulos y guays y con su one punch line, todos con su gracia. No, unos hacen gracia y otros no. No son iguales todos los personajes. Bueno, pues el hecho de llevar la esencia de los personajes, a mi juicio, está muy bien conseguida. Así como DC está haciendo fallos estrepitosos en llevar personajes a la pantalla, Superman, yo lo siento y me pego con que no haga falta, ese no es Superman y lo siento muchísimo. Bajo ningún concepto ese es Superman, no reconozco a Superman bajo ningún concepto. Batman me cuesta, pero bueno, un poco más, aquí sí, el Capi es el Capi. Es el Capi, lo han llevado perfectamente, el Capi, incluso el Capi bueno, el Capi de los 70, el Capi de Englehart, el Capi de Mark Grunwald, el Capi guay. Ahí lo han llevado. Que últimamente el Capi lo están poniendo un poquito más ultimatizado. Está el Capi. La relación, yo casi lloro con el inicio de la relación entre la Visión y la Bruja Escarlata. Casi lloro. Lo han hecho absolutamente de maravilla. Las dudas de la Viuda Negra, siendo espía y ahora superhéroe, están conseguidísimas. Iron Man está perfectamente bien escrito y además Robert Downey Jr. está para sacarle a hombros, está perfecto. O sea, tienen un montón de aciertos la película. Personajes están perfectos. Y bueno, insisto, supongo que habéis visto el tráiler, supongo que sabéis que sale Spider-Man. Lo digo con total sinceridad, el mejor Spider-Man que jamás haya visto en pantalla. Perfecto, muy bien, Sony. Así. Sí, fíjate, yo no pensé ir a ver la peli de Spider-Man Homecoming, no pensaba verla, digo, ¿para qué? Otra peli de Spider-Man más, me aburro, no quiero verla. Ahora voy a verla de cabeza. Gracias a que Sony y Marvel han llegado a un acuerdo y han podido meter a Spider-Man, yo a este Spider-Man sí que le quiero ver en pantalla. Y bueno, hay un par de diálogos entre Peter Parker y Spider-Man, el Capitán América, que son Spider-Man y el Capitán América. Perfecto, es un brochazo, es una línea, es una frase. Bueno, más que una frase, son una palabra que dice cada uno. Y es una caracterización perfecta. A lo mejor os estoy hipeando mucho, si no lo habéis visto. Pues que de verdad, yo me he sentido realmente viendo una peli Marvel, viendo un cómic Marvel. Me ha gustado de verdad un montón. Otra ventaja de la película, los bandos están muy bien escritos, no hay maniqueísmos. Las dos posiciones están claras, están bien defendidas, están bien argumentadas. Incluso te permite el guión de la película ir que vayas como espectador variando un poquito en quién tiene razón y quién no tiene razón. Muy conseguido. Los dos pilares de la película, tanto Capitán América como Iron Man, ya digo, muy bien escritos. Están tremendos los dos actores, levantan la película. Y luego los secundarios, pues oye, tienes un pequeño momento de gloria, brilla menos, la película es de ellos, es de Capitán América sobre todo y de Iron Man, pero también consiguen que los Vengadores, el resto de Vengadores, el resto de personajes, tengan sus momentos. Ya digo, es muy poquito, es muy sutil la relación entre la Visión y la Bruja Escarlata, pero ya va avanzando por buen camino. Y a mí este guiño, pues, me encantó. Otra ventaja de la película, el ritmo. No se hace larga en ningún momento. Tanto los momentos de acción como los momentos de interacción entre personajes están muy conseguidos. Y a mi juicio, todavía mejor los momentos de interacción entre personajes que los de acción. Pero yo es que prefiero este tipo de cosas. Yo fui a ver la película, yo voy a ver estas cosas por los personajes, no por la acción. Para acción voy a ver si hace falta otras películas. Que está muy bien, que hay hostias como panes. Pero insisto, a mí me gustan los personajes. Entonces, pues me gusta ver a los personajes tanto en acción como en interacción. Yo creo que, en fin, están realmente conseguidos los dos personajes. Y como decía, están muy bien los actores. Te crees su amistad, te crees cómo peligra su amistad, te crees los conflictos que tiene, porque los dos hacen lo correcto. Tanto Steve Rogers como Tony Stark, los dos hacen lo que ellos piensan que es correcto. Y les jode bastante ver a su mejor amigo enfrente. Les fastidia, pero es que lo tienen que hacer, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Y está llevado a la pantalla de manera perfecta. A lo mejor si no lo habéis visto, insisto en que os hipeo mucho, pero no pasa nada, tampoco es un problema hipear. Ahora vamos con los contras, porque si alguien dice, ya está, no lo ha visto, no pensaba, voy a verla ahora mismo corriendo en cuanto acabe el programa. Bueno, ahora te voy a decir un poco los contras de la película. Los contras de la película. El plan del villano. Hay un villano con un plan que a mi juicio no está del todo bien pensado, no está bien planteado. Es decir, casi si quitas el plan del villano, el conflicto entre los personajes surge igual, porque surge antes del plan del villano, surge por otra cosa paralela al plan del villano. Luego el plan del villano, por supuesto, lo reafirma, pero que casi el plan del villano es un poquito superfluo. Han querido, claro, que no todo sea por conflicto interno y que haya una fuerza externa que de alguna manera amplifique el problema entre los superhéroes, entre los amigos, pero que como plan deja un poco que desear. Y otro fallo es el nombre. No voy a deciros, por si no sabéis qué nombre tiene este villano, quién es el que está detrás de ello, pero que a lo mejor con ese nombre uno espera otra cosa. Uno espera otra cosa, otra acción, otra manera de ser. No llega en absoluto a ser lo de Mandarín en Iron Man 3. Y digo a lo de Mandarín, que a mí me encantó ese giro, pero lo digo como elemento que cambia la concepción que tenemos todos de ese personaje en los cómics. Lo que decía, que con otro nombre a lo mejor este villano lo hubiera hecho mejor. El actor está fenomenal, es Daniel Brühl, que está estupendo, le da matices al villano y también te crees el conflicto del villano, está bastante bien, pero yo creo que el nombre del villano es lo que uno le hace expectativas. Oyes el nombre y dices, ay, qué bien, ya verás, ahora va a pasar esto, ¿no? Y es otra cosa muy distinta. Pero en fin, ya veremos en las siguientes porque a este villano tiene que seguir más. Y yo creo que promete. Otras cosas, otra contra es que algunas escenas de acción, sobre todo en la primera etapa, en Lagos, en África, la primera escena de acción, Mola porque es una acción dura, violenta, los golpes duelen, el Capi reparte el solo como quiere, pero en la cámara, la costumbre de la cámara epiléptica hace que te marees un poquito. Yo lamento decir que todavía no me he acostumbrado a este rodaje de cámaras epilépticas, y sí, se lo critico a Nolan, se lo tengo que criticar al resto de gente, sea Nolan, sea un hermano ruso, o sea quien sea. Y no, luego ya en combates, en escenas de acción posteriores, ya no se nota tanto este giro de cámara, este empleo de cámara epiléptica, adrenalínica, o no sé cómo quieras llamarlo, que es algo artificial, que está hecho para que parezca que es más realista, pero es que no es más realista, es muy artificial. Y a mí personalmente me cuesta seguir, me canso. ¿Ves lo que está pasando? Eso es verdad. Ahí en este aspecto los rusos no lo hacen mal, se ve lo que está pasando, pero a mí me cuesta seguirlo, a mí me agota, visualmente hablando, estas peleas. Y por último, otro contra es que yo creo que hoy por hoy es mucho más Marvel que los cómics Marvel actuales. A lo mejor no es un contra, sería un pro, pero yo leo los cómics actuales y identifico menos a los personajes en los cómics actuales que en la película. La película mantiene más el espíritu Marvel que nos encantó a todos que algunos, hay otros que no, pero que algunos cómics de la actualidad. Insisto, no son malos cómics, son muy distintos, son modernos. La visión de Tom King es fantastiquísima, que por cierto va a salir en breve, publicado aquí en España. Hay cómics actuales bastante buenos, pero que son más adultos, más distintos, son menos snuff, menos, no sé, la palabra no es snuff, no me sé la palabra exacta que estoy buscando, el Mike Mind Marvel que decía Stan Lee no sé exactamente muy bien cómo definirlo, pero esa esencia Marvel yo creo que está captada a la perfección en la película. Y no diré nada más, salvo que ahora, si queréis, nos metemos ya así con el monográfico y hablaremos de otras peleas de superhéroes previas. Que ya volveré a repetiros que habrá un montón más, pero que he hecho una pequeña selección. Y ponemos, si queréis, ya una cancioncilla. Vamos a poner la primera cancioncilla. Me he pillado hace nada un recopilatorio de una selección de Bob Dylan, que fíjate, yo cuando era joven, cuando era crío, Bob Dylan me aburría bastante, y las cosas como son, hay que reconocer todos los pecados, pero poco a poco estoy entrando bastante más en Bob Dylan, y oye, cada vez estoy disfrutando muchísimo más de Bob Dylan. A ver si encuentro la canción que quería poner aquí. A ver, ¿dónde estáis? Aquí. Es una canción absolutamente preciosa de Bob Dylan. Es un poquito larga, son casi 6 minutos y pico, pero bueno, no pasa nada. Se puede poner una maravilla de canción, se llama Precious Angel. Y bueno, pues si queréis lo ponemos un poquito con esa pequeña relación que he comentado, que se empieza a pergreñar entre la visión y la bruja escarlata, pues hablando de lo que puede sentir la visión, el androide que era capaz de llorar viendo a la bruja escarlata, este Precious Angel. Bueno, que me apetecía poner la canción. Le busco una relación como quien busca patatas en un bancal, pero que la canción es una maravilla de Bob Dylan, Precious Angel. Y después, pues eso, seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis.
Precious angel under the sun, how was I to know you'd be the one to show me I was blinded, to show me I was gone, how weak was the foundation I was standing upon. The spiritual warfare, flesh and blood breaking down. You either got faith or you got unbelief, and there ain't no neutral ground. The enemy is subtle, howbeit we're deceived. When the truth's in our hearts, and we still don't believe. Shine your light, shine your light on me. Shine your light, shine your light on me.
so-called friends have fallen under a spell. They look me squarely in the eye and they say, well, all is well. And they imagine the darkness that will fall from on high, when men will beg God to kill them and they won't be able to die. Sister, let me tell you about a vision that I saw. You were drawing water for your husband. You were suffering under the law. You were telling him about Buddha. You were telling him about Muhammad in one breath. You never mentioned one time the man who came and died a criminal.
A Bob Dylan con su Precious Angel, canción magnífica, sonando así de estupendamente bien. Deben ser más o menos las 5:30 un poco pasadas para vosotros. Ya os comento que yo estoy grabando este programa porque hoy tengo un compromiso estupendo. Y decíamos que esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero también puedes bajarte el programa y escuchártelo tranquilamente en otros sitios, en otros lugares, en otros momentos, cuando te apetezca. Siendo tú que controla los aprilísticos kantianos de espacio y tiempo, pues te lo puedes bajar, ya digo, desde bastantes sitios. Sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Colgamos el programa en el grupo todas las semanas, así que desde ahí te lo puedes bajar tranquilamente. al igual que puedes ir directamente a la fuente donde se cuelga el programa, que es el portal ebooks. Ahí te vas y buscas Fábulas y Reflejos y también está. Y también te lo puedes bajar desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Red Enlace que se emite aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde. Yo este año no he podido casi ir ningún día, pero oye, de vez en cuando colaboro con ellos. Pues su página web es www.solosanteelpeligro.com. Dicho lo cual, seguimos aquí, continuamos. Y una vez que ya hemos visto, ya os he dado mi opinión sobre Civil War. Que por cierto, para deshipear un poco, parece que lo he puesto por las nubes y que la he alabado mucho la película. Teniendo en cuenta que es una peli de superhéroes. Es decir, por supuesto y evidentemente, no es El Apartamento, no es El Padrino 2, no es El Hombre Tranquilo, en fin, que no es la obra maestra del cine, ni muchísimo menos, pero como peli de superhéroes es entretenidísima. Como peli de superhéroes me ha dado unas satisfacciones estupendas. Y me ha parecido una de las mejores adaptaciones de un cómic de superhéroes a la gran pantalla. Pero bueno, dicho eso, ahora nos metemos con lo siguiente, con lo monográfico, con lo que os decíamos, con qué otras veces, en qué otros momentos se han pegado los superhéroes. Ahora bien, los superhéroes se pegan mucho entre ellos, es decir, muchas veces en muchísimos cómics, en el número del mes, ha habido una historia en la que por un simpático malentendido se han pegado los superhéroes y hasta luego se dan la mano, se arreglan, se dan dos besos y se van a por el malo y tan ricamente. He hecho una selección cuando la pelea, el combate es parte fundamental de la trama. Yo he puesto antes la sintonía, pero bueno, como ha sonado un poco rara y ha sido un poco lejos, vuelvo a poner la sintonía para... sintonía para monográficos, cuando volvemos a traer temas importantes. Bring it back again de los Stray Cats y después seguimos. Bueno, pues aquí estamos y vamos a ver otros enfrentamientos previos entre superhéroes. He hecho una búsqueda entre enfrentamientos que ha pasado en Marvel, que ha pasado en DC, que ha pasado entre Marvel y DC. Primero de manera pues un poco, digamos, paródica o digamos con versiones raras de personajes de la competencia. Y luego ya con crossovers oficiales. He hecho también una selección de crossovers entre Marvel y DC y otras compañías. Y bueno, he hecho unos cuantos todos los enfrentamientos posibles entre superhéroes. Seguramente me han faltado bastantes, no lo discuto. He hecho una selección, según me iba acordando, he ido tirando recuerdos y este tipo de cosas. Entonces, internet y eso, pero que a lo mejor es posible que me falten unos cuantos. Pero bueno, vamos con ellos y empezamos con, por ejemplo, Contest of Champions. Contest of Champions fue una cosa bastante curiosona que se hizo en el 82. El primero, ha habido tres Contest of Champions. El primero fue del 82, guionizaba Mark Grunwald, dibujaba John Romita Jr. con Bob Layton. Y bueno, pues es una historia en la que todos recordaréis al coleccionista, este villano vengador que colecciona cosas, de ahí su nombre. Si se llamaba, yo que sé, el chapista, haría chapas. Si se llamara el pastelero, haría pasteles. Si se llamara... no voy a seguir por ahí. Pero bueno, a lo que vamos. Quiero deciros que el coleccionista, pues, lamentablemente, pues pasa a mejor vida. Pero está aquí que su hermano mayor, el Grandmaster, hace un pacto con la muerte para salvarle. Con lo cual, cada uno elige a un grupo de superhéroes, unos más conocidos, otros menos, para que, bueno, que se peguen entre ellos. Y al final, el que haya elegido mejor va a hacer que gane su bando. Es una historia bastante típica de superhéroes, en el sentido que, bueno, uno contra otro, en un escenario así bonito y vistoso, y se van pegando, y ya está, no tenía tampoco excesiva trascendencia. Esta fue una serie de tres números, este Contest of Champions, pero que luego continúa en distintos anuales, continúa en anuales de los Vengadores, y los Vengadores Costa Oeste, ya se meten Steve Grant, se mete Bill Mantlo, se meten otros guionistas, creo que seguía dibujando John Romita Jr., pero que, bueno, es una historia, oye, de la Marvel de los 80. Esto lo publicó Forum hace 700 millones de años, y creo recordar, insisto, y es solamente un recuerdo, creo recordar que esto no se ha reeditado. Ahora que me dirá, pues sí, se reeditó 60 millones de veces en todos los formatos, pues yo pido disculpas si es el caso, pero así en mi memoria, ya digo que cada vez está siendo más selectiva, creo recordar que que no se reeditó. No debe ser fácil encontrar hoy día un Contest of Champions en físico y en papel. Si te vas a internet, pues a lo mejor lo tienes mucho, mucho más fácil. Pero bueno, este Contest of Champions, este combate entre los campeones, fue una de las primeras veces así en Marvel que se plantean que la trama sea pegarse unos superhéroes contra otros. No por despistes, no por malentendidos, no para que el villano los manipule, aunque un poco. Pero bueno, que el caso es que la trama está en el combate, no hay otra trama aquí en este Contest of Champions. Pretendía hacerlo un poco más, digamos, cronológico. Pero aún así, como ya he hablado de Contest of Champions, pues os hablaré de las otras veces que ha habido Contest of Champions. Por ejemplo, también ha habido una segunda parte, Contest of Champions 2, guionizaba aquí Chris Claremont, y dibujaban Oscar Jiménez y Paul Ryan. Este fue en el año 99, fueron 5 números, y aquí ya había aliens. Aquí creo que ya esto no llegué a leerlo. Pero me parece que ya la trama era muy parecida a la primera, pero con aliens. En lugar del Grandmaster y en lugar de... pues eso, del coleccionista, que también son aliens, por cierto, pero entendedme, ya no son personajes de los Vengadores más villanos, más típicos, sino pues otros señores. Por cierto, ¿qué habrá sido de Oscar Jiménez? Mira que me gustaba a mí Oscar Jiménez, y no sé qué habrá sido de este pobre hombre. Y hay también un Contest of Champions 3, todavía no publicado en España, está actual, 2015-2016, una de las series post-Secret Wars, guioniza Al Ewing, dibuja Paco Medina, y bueno, pues no sé muy bien cómo seguirá este Contest of Champions. Hubo también hace poco un Vengadores Arena, que era una cosa que hacía Arcade, pero también lo tengo un poco así en el limbo. Pero bueno, hablando de personajes, concretamente Marvel, personajes Marvel que se pegan cuando se usa el combate entre grupos como excusa para hacer una saga, pues en los 80. En los 80, finales de los 80, la Patrulla X de Claremont vendía una barbaridad, una jarta de cómics, pero había otros cómics que vendían bastante menos. Los Cuatro Fantásticos no vendían mucho, los Vengadores vendían, pero no al nivel de la Patrulla X, con lo cual, bueno, pues editorialmente se plantea hacer un crossover entre estas colecciones, la colección que más vende Marvel Patrulla X, con las que menos, 4F y Vengadores. Así que primero se hizo un Patrulla X contra los Cuatro Fantásticos. Venía la Patrulla X justo después de la Masacre Mutante, guionizaba, como no, Chris Claremont, y dibujaba Bogdanov, creo que era Peter Bogdanov, no... Bueno, Bogdanov, que era el dibujante de Power Pack y uno de los pocos dibujantes que dibujaba de verdad a los niños como niños, con caras de niños, proporciones de niños y estas cosas. No ha vuelto a hacer gran cosa después Bogdanovich, pero que oye, que era un dibujante muy competente. Aquí se mete Gata Sombra con un problema, que van a buscar a Reed Richards, pero que Franklin tiene un sueño en el que Reed Richards acaba pues matando a la Patrulla X y a los Cuatro Fantásticos, en fin, los problemas que pasan siempre en los cómics de superhéroes, pero que se vende como el enfrentamiento, como parte de la trama principal. Y después de este Patrulla X contra los Cuatro Fantásticos, se pegan contra los Vengadores. Aquí dibuja Roger Stern y dibuja Mark Silvestri, que era el dibujante oficial de la Patrulla X por aquel entonces. Aquí ya es más distinta la trama. Aquí ya el asteroide M de Magneto cae a la Tierra, le echan la culpa a Magneto. Por aquel entonces Magneto estaba redimiéndose, era parte de la Patrulla X, la Patrulla le ha perdonado, es parte de su grupo, y bueno, pues los Vengadores van a ir a ver qué pasa con Magneto y se pegan con la Patrulla X. Aquí, como la Patrulla X eran los protas, casi, la Patrulla X era el grupo principal Marvel por aquel entonces, pues casi los buenos oficiales, aunque bueno, los Vengadores tampoco se meten con nadie, pero que los que tienen razón son la Patrulla X, objetivamente. Luego ya, en los futuros crossovers, la cosa va a cambiar. De momento, dejamos aquí con esta Patrulla X contra los Cuatro Fantásticos y Patrulla X contra los Vengadores. Marvel contra Marvel. Espérate aquí que de vez en cuando Marvel también quería utilizar a personajes de DC, y como había muchos problemas para hacer crossovers y para, en fin, pues para utilizar personajes de la competencia, pues se hacían sucedáneos y no pasa nada, se hacían la versión del grupo de superhéroes de la competencia, se metían en Marvel y todos están contentos. Así, por ejemplo, se hace lo primero que se hace, el Escuadrón Siniestro, Sinister Squadron, en la liga que es la versión de la Liga de la Justicia, en un principio malvada, y los Escuadrón Siniestro es malvado. Aquí utilizaba Roy Thomas y dibujaba Sal Buscema, y era una versión un poquito malvada de la Liga de la Justicia, Hyperion, Halcón Nocturno y demás. ¿Qué ocurre? Que el grupo empieza a molar. Y entonces se le ocurre a Mark Grunwald utilizar este grupo, pero como bueno, ya no es el Escuadrón Siniestro, es el Escuadrón Supremo. Resulta que los otros, el Siniestro, son unas copias que hace precisamente el Gran Maestro, que le hemos visto en Contest of Champions. El caso es que pues este Escuadrón Supremo es un grupo, hizo una serie limitada a Grunwald de 12 números, que gustó muchísimo, mucho éxito, muchas críticas. De hecho, Grunwald quedó tan satisfecho con esta copia que cuenta la leyenda, que no sé si será cierto o no, que cuando murió pidió que se incineraran y que con sus cenizas se pusieran en la tinta para hacer una nueva edición de este Escuadrón Suicida. Escuadrón Siniestro. Muy morboso, pero así cuenta la leyenda. Pero también la Patrulla X se pega con personajes de C, con la Guardia Imperial Shi'ar. Chris Claremont y John Byrne hacen esta versión, la Guardia Imperial Shi'ar, es una versión de la Legión de Superhéroes. Incluso se inventan a Gladiador, que es Superman. Es decir, no lo podemos usar a los personajes de C Comics, no pasa nada, porque nos metemos nosotros con nuestros sucedáneos. En DC Comics hacen lo mismo. Entonces la JLA se enfrenta a los héroes de Angor, campeones de Angor, que son los Vengadores. En un principio esto se lo inventan Mike Friedrich y Dick Dillon en el año 71 en la Liga de la Justicia de América, pero después tiene su momento de gloria en la Liga de la Justicia de Europa, en la JLE, cuando estaban Kit Giffen y J.M. DeMatteis, con dibujo de Bart Sears, año 90. Tienen cierta importancia, hay una saga bastante importante. Además, los extremistas, que son los villanos, son también villanos más o menos inspirados en Marvel, y es una saga que a mí me dejó impactado en los 90 porque era bastante, bastante dura, bastante adulta, y estaba bastante bien jugado. Se jugaba con que el universo DC es un poquito más inocente, más naive, que el universo Marvel, que es el que viene del universo Marvel, la versión de universo Marvel dentro del universo DC, que son los héroes de Angor y ese planeta, esa dimensión, es más dura, más cruel, más chunga y bastante más macarrilla. Hubo varios crossovers Marvel con DC, que ya que estamos, si queréis, pasamos con ellos. En un principio se intenta hacer un crossover en los finales de los 70, 80, se intenta, pero no llegan a buen puerto las editoriales no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo, así que nada, mala suerte. Pero bueno, al final llegan algunos pequeños acuerdos puntuales. La primera de ellas, atención, porque la gracia de estos tres crossovers que os voy a contar consiste en que están ambientados en el mismo universo. Resulta que son el mismo universo, en la Tierra, es América, no se habían visto antes, pero es el mismo sitio. Es un poquito la gracia y los magníficos equipos creativos que había en estas series. La primera, Superman contra Spider-Man, se llamó La Batalla del Siglo, del año 76. Guioniza Jerry Conway, ahí es nada, y dibuja Ross Andrew, ahí es nada. Pero es que además algunas caras, algunas posiciones, algunas cosas las retocan, aunque no esté acreditado, gente como Neil Adams y como John Romita Sr. Y esto se publicó en formato grande, formato álbum, formato precioso, se publicó aquí incluso en España, yo lo tengo, de unos reyes de hace la tira de años, y aunque solo sea por ver los dibujos, por ver la Marvel clásica, por ver a Superman contra Spider-Man, yo creo que merece enormemente la pena. Luego se hizo un Hulk contra Batman, del año 81, guioniza Len Wayne, dibuja José Luis García López, que también, vamos, también es para sacarlo a hombros, también se hizo aquí en formato amplio, en formato álbum, este no le tengo, este no me lo pillé en su momento, y es una pena, pero también fue estupendísimo. Y por último, el más moderno, año 82, fue La Patrulla X con los nuevos titanes, que guioniza Chris Claremont y dibuja Walter Simonson. Esto se publicó en dos formatos, no, en un formato prestigio, aquí por Forum, que también lo tengo. Esto creo que sí se ha reeditado. Esto sí me suena que se haya reeditado, este Patrulla X y los nuevos titanes. Pero insisto, es también un sonar. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues se hace esta pequeña, crossover entre editoriales hasta que por fin se llega al acuerdo de Marvel contra DC. Marvel contra DC o DC contra Marvel, según la editorial lo publicaba de una forma o de otra el nombre. Y esto simplemente fue un poquito de desfase porque fue un personaje de DC contra uno Marvel. Y ganaba pues el que era más popular dentro de la editorial. Fue un poquito chuf, las cosas como son. Guionizaba Ron Marth y Peter David, que bueno, ahí estaban. Dibujaban Dan Jurgens y Claudio Castellini. Y lo único bueno fue que después surgió el crossover Amalgam, que se hizo una mezcla entre los dos universos con números unitarios, algunas hicieron dos porque tuvieron éxito, sobre personajes, mezcla de todos personajes, conceptos, villanos, secundarios, y universo Amalgam fue encantador, a mí me entusiasmó. Y es una pena que esto tampoco sea reeditado, pero como se reedita un día universo Amalgam, me lo compro, pero vamos, sin duda, Amalgam en Marvel contra DC fue bastante churro. Este fue en el año 96. Más adelante, en el 2003 se hizo un crossover JLA Vengadores, que guionizaba Kurt Busiek, dibujaba George Pérez. Fue una idea de los 80 que no llegó a cuajar y aquí se retoman. Y bueno, pues este no está mal, era bastante simpático, era muy respetuoso con los dos universos. No había bueno, no había malo, los dos eran poderosos, todo estaba bien, todo es muy, muy bonito, te dan todo la mano, todo es muy educado, todo muy bien. Pero que para lo que tenía que haber sido, le faltaba un pelín de chispita. Fueron tres números, tres numeritos así grandes, bueno, no grandes, pero vamos, tres números dobles. A mí me faltó con el tercero porque me estaba, no aburriendo, pero me estaba diciendo, hoy me arrepiento que me falte el tercero, sinceramente, pero en ese momento, pues hasta uno es así de joven y dialocado. Estos son crossovers entre Marvel y DC, pero ha habido muchas más gente que se ha pegado tanto en Marvel como en DC. Pero os pongo otra canción si queréis, y bueno, pues seguimos después con muchas más cosas. Y vamos a poneros a los Animals, ya que estamos de gente que se pega y demás, pues los Animals se pegan como animales, porque oye, mira, con lo fácil que es discutir, hablar, debatir y resolver los problemas con la fuerza del vocabulario, de las palabras y de las razones, pues no, a pegarse. Y bueno, pues por eso pongo los Animals, y porque soy medio tonto, tampoco busquéis mucha más excusa. La canción la hemos puesto, es una canción que me encanta y que he puesto unas cuantas veces, pero según mi base de datos, la última vez que la puse fue en 2006. Hace 10 años que no pongo esta canción, con lo cual yo creo que se puede repetir. 10 años, una canción, tampoco es tanto. La canción es... La que me he traído el CD justo, recuperatorio, que no tiene esta... Yo soy capaz, de traerme el CD que no tiene esta recuperación. Y va a ser verdad, Bueno, es igual, hago una versión rápida y un cambio. Y esta canción ha sonado más, pero bueno, no pasa nada, tampoco hay problema. Es Don't Let Me Be Misunderstood, no dejes, no me malinterpretes, porque muchas veces estas peleas entre superhéroes se dan por malentendidos. Pues mira, si antes de nada no nos malentendemos nadie, pues no nos pegamos y eso que hemos ganado. Así que Animals, Don't Let Me Be Misunderstood, sonando ahora mismo en cuanto el CD quiera ponerse y quiera hacerme caso. Y ya casi, pues oye, el programa está pinte parado. Yo pensaba que me iba a dar tiempo a contar más y voy casi muy lento, si me apuráis. Don't Let Me Be Misunderstood, de los Animals. Así que porfa, no vayáis, que después seguimos aquí casi para finiquitar el programa.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree, the joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out. Life has its problems, and I get my shit. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Pues aquí están los Animals con su Don't Let Me Be Misunderstood. Y aquí seguimos ya casi para terminar. Nos quedan de programa 10 minutitos. Y nos quedan unas cuantas cosillas más que contaros sobre otros enfrentamientos entre superhéroes importantes a lo largo del cómic. Bueno, habría que contar, evidentemente, Civil War. Civil War para Marvel del año 2006, el cómic, la saga, el crossover en el que se basa realmente la película. Más o menos por encima, obra de Mark Millar y Steve McNiven. Es algo parecido, el cómic, pues eso, unos superhéroes adolescentes, los nuevos guerreros, aunque yo insisto que estos no son mis nuevos guerreros, pero Mark Millar sabrá. Los nuevos guerreros se hacen una pifia, y bueno, la gente dice, empieza a decir que, oye, que eso de los superhéroes vayan haciendo de su capa un sallo, que a lo mejor no es buena idea, que a lo mejor si se registran, les entrenan y demás, pues oye, no, la cosa mejora. Tony Stark dice que la idea es razonable, y el Cape dice que vale, que no se registra, que si te registras, si das tu nombre, eso se hackea y cualquier villano sabe quién eres, que no se puede permitir. Caso que, bueno, pues guerra civil, chimpón, chimpón. No era tan maniquea la serie central, porque más o menos sí se veía lo que opinaba Iron Man, Tony Stark, y sí más o menos se argumentaba. Luego fueron maniqueísimas los crossovers. Dentro de cada colección propia, ahí ya sí que se ponía a los de Bando del Capi como buenos, buenísimos, y a Mando de Iron Man como malos, malísimos y tontos, tontísimos. Y además psicópatas absolutos, porque ya enviaban a los Thunderbolts a matar a sus amigos, y pues ya se les fue completamente la pinza. El punto de partida era original, estaba bien, la serie es una serie original, la serie estuvo bien, y bueno, ya digo, este punto de partida, aquí sí que hay peleas entre superhéroes, entre la guerra, de hecho, la guerra civil se basa precisamente en esta Civil War. Y como las cosas gustan, pues también se hizo un otro crossover en el año 2012, Avengers contra X-Men. Que si Fénix, que si los huevos del Fénix, que si la nueva, los huevos del Fénix de reproducción, no es que Fénix sea, tenga huevos, entendedme. En el caso que salen nuevas fuerzas Fénix, se separa el poder del Fénix, los Vengadores dicen que esto hay que detenerlo, que no puede estar esto así por la calle, la Patrulla X le gusta menos el plan. Aquí, como decimos anteriormente, como en la primera vez que se pegan la Patrulla X y los Vengadores, tienen razón objetivamente la Patrulla X, aquí está al revés. Aquí tiene razón objetivamente los Vengadores. Y la gente se quejaba, pero claro, lo que se quejaban ahora que la Patru no eran los buenos, pues podían haber dicho lo mismo en los 80. En el caso de aquí, se meten muchos guionistas: Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Seth Brubaker, Jonathan Hickman, Matt Fraction, y un montón de dibujantes: John Romita Jr., Oliver Coipel, Adam Cooper, etc., etc. La serie tuvo su serie regular y otra serie de unos contra otros que era bastante mala, pero bueno, la serie en sí, el punto de partida no está mal, era original. La armadura anti-Fénix de Iron Man, estas cosas, pues oye, tuvo gracia. Es una serie un poco desfase, muy cósmica, muy exagerada, pero no estuvo mal del todo este enfrentamiento. Se convierte a Cíclope en villano, villanísimo, en el nuevo Magneto, de una manera un poco brusca, a mi entender, pero bueno, no estaba mal. Esto se pudo leer, este Avengers contra X-Men. Rápidamente, pues hacemos también, si queréis, en DC Comics, algo parecido a Civil War Injustice, basada en un videojuego en el que, bueno, Superman en ese universo se le va al panchito, le hace la cabeza a Chip un flash, se pone a detener completamente villanos de maneras expeditivas, Batman y otros quieren detenerle. Lleva ya por el año 5 esta serie. A mí al principio me gustaba mucho. El guionista Tom Taylor al principio lo hacía muy bien, caracterizaba de maravilla a los personajes. Año 1 me encantó. Año 2 me gustó bastante. Año 3 ya me empezó a cansar un poco. Se va Tom Taylor, llega Brian Buscala, todos los guiones, y yo creo que en año 3 me bajo. Ya no pasa nada, ya es un dar la vuelta sobre lo mismo y nada va a avanzar. Así como en el primer año, las cosas avanzaban y la gente moría, a la gente le pasaban muchas cosas, había cambios de bando, era muy interesante lo que pasaba. Ya empieza a ser el recorrido circular, así que yo ya de Injustice me bajo. Pero bueno, Injustice estuvo interesante, al menos los primeros 2 años. Otro cómic, ya pues, que no me va a dar tiempo a todo, pero fuera de Marvel, más que nada porque lo recomendé mucho en su momento, Deathmatch, guionizaba Paul Jenkins, dibujaba a Carlos Magno, publicaba Boom Studios en Estados Unidos, aquí Aleta. Aquí es igual, superhéroes y supervillanos metidos en un planeta extraño, en un sitio raro, en una cárcel, obligados a luchar entre sí, bajo pena de cosas graves que pasan si no lo hacen, y me pareció muy interesante, lo recomendé muchísimo, me gustó un montón. El último tomo, son 3 tomos, el último tomo se le va la pinza de una manera tal a Paul Jenkins que ya llega un momento que me pierdo y no sé qué me estás contando. Me he perdido, Paul Jenkins, lo siento, me he perdido. Pero es que empezaba muy bien y además muy interesante y muy bien llevado. Además te crees que ese universo exista. Casi te crees que han pasado cosas en ese universo, que tenía trayectoria, que han pasado muchas cosas. Estaba muy bien Deathmatch. Si lo encontráis por ahí, echarle un vistacillo. Al menos el primer número. Ha habido crossovers entre Marvel y DC y otras compañías. Por ejemplo, Marvel Comics compró en el año 94 al Ultraverse, a Malibu, y hubo varios crossovers entre Marvel con Ultraverse, Mutantes contra Ultras, que guionizaba Len Stramisky, Gerard Jones, Stephen Gerhard, etc, etc, Run contra Silver Surfer, Vengadores, que era de Warren Ellis, contra Ultraverse. DC hizo lo mismo con Universo Milestone, un universo ambientado en Dakota, hecho por autores afroamericanos y con personajes afroamericanos, se llamó Mundos en Colisión. Esto lo publicó Cinco, pues figuraros, hace la tira. Guionizaba Dwayne McDuffie y Carl Kessel y Louis Simonson, en fin, que ha tenido también bastantes enfrentamientos Marvel y DC junto con otros universos. Y ya me quedaría hacer alguna que otra parodia cuando, por ejemplo, los Authorities se pegan con la versión chunga de los Vengadores, guionizaba Mark Millar y dibujaba Frank Quitely. A mí me parece la mejor etapa de Authority, es un desfase absoluto, un desbarre, pero bueno, con muy mala leche, con muy mala leche escocesa de Mark Millar, y a mí me gustó un montón esta etapa. Ahora sí, luego ya Superman se la devuelve. Entonces, en la colección de Superman, Joe Kelly hace una historia en la que Superman se enfrenta a la élite, a la versión de The Authority. Guionizaba Joe Kelly, dibujaba Doug Mankey en la historia titulada que tiene de gracioso el bien, la justicia y el modo de vida americano. Muy buena. Lo que pasa es que, claro, a la gente le gusta la macarrada y le gustó la élite, le gustaban los malos. Con lo cual, el personaje de Manchester Black tuvo su propia serie, su élite, y al final pues un desfase. Pero no te puede gustar la élite si Joe Kelly lo hizo aposta para que no te gustara, para que te gustara Superman, que es el bueno, es el que mola, y no la élite. Pero en fin, a lo que vamos. Yo creo que ya casi sí que nos despedimos. Creo que he contado casi todo lo que pensaba contar. Pero bueno, si no, ya haremos otra vez más historias sobre estas tollinas entre superhéroes. Espero que hoy, como el programa ha sido un poco especial, que este monográfico haya sido de vuestro agrado, este recorrido por tortas entre superhéroes, que haya sido un poquito... No he mencionado al supergrupo de Super López y Jan, que eso se pegaban todos los días y otras cosas, pero bueno, ya lo haremos si queréis en otra circunstancia. Me despido con una rareza, con un disco de la Velvet Underground, bastante rarete, que se llama Another View, que es una recuperación de grabaciones raras, tomas descartadas, muchas son algo malas y muchas se oyen con lo que viene siendo el culo, pero como ya no había más Velvet Underground, había que vender, pues se sacan otras cosas y los frikis como yo lo compramos. Pero aquí está. Os pongo la canción... Hey, Mr. Rain, es un poquito larga la canción, pero bueno, si no da tiempo a ponerla entera, no da tiempo y no pasa absolutamente nada. Además vamos con la versión 2, que como no va a dar tiempo, pues pongo la larga y ya está. Y no pasa nada. Hey, Mr. Rain, porque hoy en Madrid está a punto de llover y parece ser que el fin de semana también va a llover, así que vosotros seguramente esté lloviendo mientras escuchéis esto. Velvet Underground, Hey, Mr. Rain, versión 2 de la canción. Y ya digo, no va a sonar entera, pero bueno, no pasa nada. Suena un poquito y ya está. Y cuando se acabe, pues se corta, llega el programa siguiente, cara B, y todos están contentos y tan felices. Pues pasadlo bien, sed buenos, disfrutad de la vida, no hagáis muchas cosas malas, leed un montón. Y lo dicho, disfrutad de la vida, lo mejor que podáis. Lo mejor que podáis. Velvet Underground, Hey, Mr. Rain. Y a parir panteras.
Hey, Mr. Rain, ain't you falling me down? Hey, Mr. Rain, ain't you falling me down? I've been working, baby, oh so hard, staying up in the sky. Hey, Mr. Rain, ain't you falling me down? Mr. Rain, ain't you falling me down? Hey, Mr. Rain, ain't you falling me down? I've been working, baby, oh so hard, standing up in the sky. Hey, Mr. Rain, ain't you falling me down? Thank you. Hey, Mr. Rain, ain't you falling down? Hey, Mr. Rain, ain't you falling down?